Lucas capítulo 2, verso 49. Estamos llamados a caminar con Dios, ocupados en los negocios de nuestro Padre. Dice la palabra: entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros ahora te rogamos que tú recibas acciones de gracias por la misericordia de congregarnos aquí en este tu lugar santo. Gracias por el privilegio de entrar a tu santuario. Gracias por el honor de adorarte en alabanza de gratitud por los bienes que nos ha dispensado. Ahora te rogamos, Padre, por tu palabra, para que ella nos santifique, nos edifique y nos equipe para continuar creciendo en la piedad, amándote y sirviéndote todos los días. Ayúdanos, Señor, a poderte apreciar más y valorarte mejor a través del conocimiento de tu gracia y de la experiencia viva de tener comunión con el Señor Jesucristo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo podemos vivir ocupados en los negocios de nuestro Padre Celestial? Esa es una pregunta que nosotros debemos de hacernos. Vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo, quien le responde a su madre, en cierta forma, mediante una amonestación y reprensión a la vez, por el hecho de que ella le estaba cuestionando el haberse extraviado o desaparecido por un periodo de tiempo de su vista. Ella estaba buscándole. Y es interesante también observar que Cristo en este contexto era aún un niño. Unos 12 años tenía él cuando pronunció estas solemnes palabras dirigidas a su madre. Y esto nos enseña que no solamente los adultos están llamados a estar ocupados en los negocios de Dios nuestro Padre, sino que también aún los niños en su tierna edad están llamados a estar ya ocupados en los negocios del Señor, para así imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como Cristo, cada cristiano está llamado a estar ocupado en los negocios de su Padre Celestial. Estamos llamados a trabajar y a vivir a diario ocupado en los asuntos, en los negocios, en la obra de nuestro Padre Dios. Cristo entendió esa solemne responsabilidad desde su temprana edad. Y esa solemne responsabilidad debemos de entenderla desde el momento mismo de nuestra conversión. Desde que somos aún tiernos en nuestra vida de piedad, en nuestra conversión, debemos de entender que a esto estamos llamados. Fuimos llamados para que nos ocupemos de los negocios de nuestro Padre Dios. Y la pregunta que debemos de hacer de manera puntual es la siguiente: ¿estoy ocupado en los negocios de mi Padre Celestial? ¿Estoy caminando en los pasos del Señor Jesucristo, ocupado en los negocios de mi Padre Celestial? Cuando miramos la vida de los siervos de Dios que hayamos registrado en la Biblia, ahí vemos el registro de sus vidas y han sido plasmados allí aquellos registros para indicarnos el modelo de vida que debemos de iniciar y desarrollar con nuestra conversión. El apóstol Pablo era de esa escuela. En Filipenses capítulo 3, versos 8 al 10, Él nos narra su propia experiencia. A partir de su conversión, Él dice lo siguiente: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esa es la pauta que cada cristiano debe de entender y que debe de seguir si se ha de ocupar, si ha de ocupar su tiempo en los negocios de nuestro Padre Celestial. Cristo se inauguró en los negocios de su Padre desde su muy temprana edad. Cada creyente se debe de involucrar en la obra de su Padre Dios desde el momento mismo en que experimenta el nuevo nacimiento. El apóstol Pablo estaba ocupado en su vida antigua en los negocios del judaísmo. Como sabemos, su vida había sido debidamente instruida, capacitada, educada, para ocuparse como un buen rabino en la enseñanza e instrucción de la Torá en el Antiguo Testamento. Tan pronto él se convirtió, renunció a todo lo que era su patrón de vida antigua y empezó un discipulado para aprender el Evangelio a fin de vivir su vida ocupada en los negocios del Evangelio que había conocido y que tenía la responsabilidad de predicar y de enseñar. Y mis amados hermanos, esa es la invitación que nos ofrece el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de cada uno de los discípulos de Cristo que encontramos registrados en la palabra de Dios. ¿Por qué me buscáis?, le pregunta Cristo a su mamá. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? María, como madre responsable y diligente en el cuidado de su hijo, tenía el deber de velar por su integridad, por su seguridad, por su bienestar. Ella era responsable como madre. Pero evidentemente que ella, en ese sentido, fue reprendida por Cristo, porque aparentemente ella pasó de largo en lo tocante al propósito por el cual Cristo había sido concebido en el vientre de ella. Cristo vino a este mundo engendrado por Dios el Padre en el vientre de María, con una finalidad, con un propósito bien claro y definido. Y aparentemente María había olvidado un poco aquello que obviamente se le había enseñado, se le había instruido al respecto. Cristo aquí se ocupó de recordárselo, de hacerle memoria a ella del propósito de su encarnación, del propósito por el cual había sido colocado en el vientre de ella y para el cual había salido del vientre de ella como un ser humano de carne y de hueso. Cristo nunca olvidó el propósito para el cual había venido a este mundo. Y mis amados hermanos, nosotros no debemos olvidar nunca el propósito para el cual fuimos creados y fuimos salvados por la gracia de Dios. Porque cuando tal cosa sucede, lo natural es que produzcamos el tipo de evangelio que hoy conocemos, popularmente llamado dualismo, que no es otra cosa sino que una simbiosis de cristianismo con platonismo, lo cual ha creado dos mundos dentro de la iglesia. El mundo secular, donde Dios no tiene nada que buscar ni nada que hacer, y el mundo religioso, aquel que tiene que ver con la Biblia y la iglesia, sus cultos, su evangelismo, pero lo demás, de eso Dios está desligado. Y mis amados hermanos, ese evangelio que hoy tenemos en muchas iglesias ciertamente ha hecho mucho daño a la piedad personal que cada creyente está llamado a desarrollar para ocuparse en los negocios del Padre Celestial. Ahora, es nuestra responsabilidad como creyentes hacer de todo lo que hacemos una entidad hecha para la gloria de Dios. Debemos de hacer cristiano un acto cristiano, un hecho cristiano, una obra cristiana. Todo lo que hacemos, en pensamiento, en planes, en palabras, en hechos, en obra. Todo lo que hagamos debe de ser hecho cristianamente. Cristianamente. No debemos desligar nuestros hechos y nuestros actos de nuestras intimidades con el Señor y Salvador de nuestras almas, el Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos debemos de hacerlo motivados, inspirados, ¿en qué? En la gloria de Dios. En la gloria de Dios. Ahora bien, mis hermanos, ¿cómo podemos hacer cristiano todas nuestras obras? ¿Cómo podemos hacer que todo lo que hacemos sea un acto cristiano? Sea en el campo que sea. ¿Cómo podemos lograr eso? Que todo lo que tú hagas sea un acto cristiano, un acto cristocéntrico, un acto piadoso, un acto devoto o de devoción a Dios, sea en tu trabajo, sea en tu familia, sea en tu escuela, donde quiera que tú estés, todo lo que tú hagas debe de ser hecho en el ámbito de trabajar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Bueno, el término cristiano, ¿qué significa en primer lugar? ¿Qué significa la palabra cristiano? Todo lo que hacemos debe ser un hecho cristiano, un acto cristiano. Ahora, ¿qué significa el término cristiano a la luz de la Biblia? Bueno, el término cristiano significa unido a, adherido a Cristo. Eso significa el término cristiano. ¿Tú eres cristiano? Sí. Bueno, con eso están diciéndote que tú estás unido a Cristo, que tú estás unida a Cristo. Que hay un lazo de unión entre tu persona, entre tu alma y el Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos en esta vida debe de estar ligado, intrínsecamente ligado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando una persona nace en esta vida, nace desligado de Cristo, separado de Cristo, divorciado de Cristo. Cuando se convierte, ese acto de la conversión genera una obra milagrosa mediante la cual el que nació desunido a Cristo por el acto de la regeneración es vuelto a unir a Cristo como Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Cristo viene al corazón, el hombre es atado a Dios. Y así como cada miembro de su cuerpo está unido entre sí por las ligaduras o ligamentos y los tendones, asimismo también el alma cuando se convierte es unida a Cristo mediante los tendones y ligamentos de la fe que por la gracia de Dios recibimos en la conversión. A partir de ahí, todo lo que el creyente hace en su vida debe de ser hecho en el contexto de estar involucrado en los negocios de su Padre. Todo lo que él hace, lo hace en el contexto de vivir involucrado en los negocios del Padre de los cielos, del Padre de la tierra. Ahora, hermano, ¿por qué debemos hacer todo lo que hacemos en un contexto de nuestra vida cristiana, dentro de la esfera de nuestra vida cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que hacemos debemos de hacerlos en el contexto de la esfera, dentro del círculo comprensivo de nuestra vida cristiana? ¿Por qué? Eclesiastés capítulo 12, 14 nos dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, hermano, ¿por qué debemos de hacer todo lo que hacemos dentro del marco de la esfera cristiana? ¿Por qué? Porque Dios traerá a juicio todo lo que hacemos. Y ese todo lo que hacemos involucra nuestra agenda completa. Involucra nuestra vida familiar, lo que usted hace en la cocina, lo que usted hace en el aposento, lo que usted hace en el baño, lo que usted hace en su vida laboral, lo que usted hace en su vida congregacional eclesiástica, todo será traído a Dios, ¿para qué? Para ser juzgado, dice aquí. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Debemos de hacer todo lo que hacemos dentro del marco de la esfera cristiana, hermanos, porque Dios traerá toda obra a juicio. Toda obra a juicio. Por eso nuestros oficios, nuestros ministerios, nuestras responsabilidades sociales o eclesiásticas deben ser realizadas conforme a las normas de la palabra de Dios. ¿Para qué? para que sea la palabra de Dios la que produzca en nosotros los frutos que nuestros hechos, que nuestras obras han de generar, han de producir para la gloria de Dios. Si Él traerá todo lo que hacemos a juicio, debemos de asegurarnos de que todo lo que hacemos, lo hacemos conforme a las normas de su ley. Porque esa ley de su palabra es la que va a establecer el estándar para el juicio. La norma para el juicio. El principio para el juicio. Los albañiles, para determinar la verticalidad de una pared, usan un instrumento, varios instrumentos. Veo que usan un aparatito llamado nivel. Ese aparatito tiene en el centro una especie de gota de aceite dentro de un poco de agua, creo, máximo, ¿verdad? Algo de eso debe de ser. Pero el punto es que esa gotita de aceite se mueve, o se inclina, o se va, ¿hacia dónde? ¿Contrario a qué? A donde está el desnivel. Si quieren hacer una pared vertical, apelan a ese instrumento. Vertical, no horizontal, o también vertical podría ser. Pero creo que el vertical es la plomada. La plomada determina cuán vertical, cuán recta es esa pared que se está echando. Hermanos, nuestras obras deben ser medidas con la plomada para ver cuán vertical son, cuán verticales están con la voluntad de Dios. Nuestras paredes deben ser chequeadas con el nivel para ver cuán aniveladas están con la voluntad revelada de Dios. Porque daremos cuenta de nuestras obras. Si hemos construido torcido, desviado de la voluntad de Dios, nuestras obras tienen un calificativo en la Biblia. ¿Cuál es? Mala. ¿Por qué una obra es mala? Bueno, porque cuando usted le pone el nivel de la voluntad revelada de Dios, ¿cómo está la obra? Está doblada, está inclinada, está fuera del nivel. O sea, está desequilibrada de lo que debe ser el punto central de equilibrio. Entonces, estamos llamados a construir nuestras vidas con una buena plomada en las manos, con un buen nivel en las manos, para que todo el edificio de nuestras vidas quede conforme a la voluntad del ingeniero, del arquitecto y constructor de nuestras vidas, Dios. Y qué bueno, hermano, Él no nos ha dado hacer la casa de provisto de los instrumentos necesarios para que todo quede derechito, sin ningún desnivel. Nos ha dado los instrumentos para que trabajemos y lo hagamos de manera precisa, de manera exacta, como es su voluntad para nosotros. Y obviamente ahí está nuestra felicidad. Ahí está nuestro gozo, nuestro deleite está en hacer todo lo que hacemos conforme a la verticalidad indicada por la plomada de la ley de Dios. Para que hagamos todo lo que hacemos conforme a la verticalidad de ese aparatito llamado nivel. Cuando trabajamos en la vida laboral conforme a esa plomada, ¿qué debemos de esperar? Que nos haremos buenos mayordomos fieles mayordomo. ¿Y qué es lo natural que suceda? Bueno, que Dios mismo se involucre en nuestras vidas para echar adelante esa empresa, ese negocio, esa labor que estamos realizando para su gloria, trabajando, ocupados en los negocios del Señor. ¿Por qué debemos hacer todo lo que hacemos dentro del marco de la esfera de nuestra vida cristiana? Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es lo primero. Ahora bien, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste el hecho de hacer cristiano, cristiana, todo lo que hacemos? ¿En qué consiste eso? Hacemos cristiano nuestros hechos, nuestras obras, cuando nosotros tenemos una vida entregada a cultivar la devoción a Dios. Cuando estamos entregados a cultivar una vida de devoción a Dios, nuestro propósito y nuestra meta en hacer todo lo que hacemos es lograr que todo lo que hacemos lleva el sello de nuestra devoción a Dios. Cuando un fabricante hace cualquier tipo de objeto, ¿qué le coloca? Su sello. Cuando usted compra una camisa, ¿qué usted encuentra en la camisa? Un sello que identifica a quién. Al fabricante. Cuando usted compra un zapato, ese zapato lleva el sello de quien lo hizo. Si usted compra un carro, ese carro tiene un sello de quien lo hizo. Sea lo que sea que usted compre, usted va a encontrar que esa persona que hizo eso le colocó, le impregnó su sello de identidad. Amados hermanos, todo lo que hacemos debe de llevar el sello de nuestra devoción a Dios. Todo lo que hacemos, sea grande o sea pequeño, sea significante o sea insignificante, sea trascendente o sea intrascendente, debe de llevar el sello de nuestra devoción a Dios. Cada cosa que hacemos, con la lengua, con los oídos, con las manos, con los pies, todo lo que hacemos debe de llevar el sello de identidad de nuestra devoción a Dios. Eso es lo que debe de identificar nuestros hechos, nuestras obras. Y mis amados hermanos, recordad que van a ser juzgadas. Van a ser juzgadas. Y cuando usted calcula cuántos seres humanos hay en este mundo, hay muchos. Somos muchos seres humanos. 7,000 millones. Produciendo obras cada segundo. Y créame, cada ser humano le impregna su sello a sus obras. Y por esas obras serán juzgadas. A Dios no se le van a extraviar. No, esta obra pertenece al hermano Lizardo. Ah, no, espérate, que no es de Lizardo, es de Máximo. Fue aquí me equivoqué, perdón. No, hermano, su obra será identificada por Dios. Y asegúrese usted de que usted le impregnó su sello de piedad a esa buena obra en la que usted gastó su tiempo, invirtió sus energías, en la que usted sudó para llevarla a cabo de una manera sacrificial. Imprégnele el sello de su piedad personal. Todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, debe de llevar el sello de nuestra devoción a Dios, debe de llevar el sello de nuestra piedad personal, debe de llevar nuestro sello. Póngale que se destaque lo más que pueda el sello de su amor a Dios. Póngale que se destaque lo más que pueda el sello de su santidad personal. Póngale que se destaque lo más que pueda el sello de su fe. Póngale que se destaque lo más que pueda el sello de su fidelidad al Señor. Y póngalo con tinta indeleble, con esa que no se borra con agua, ni con una borra, con un borrador. Póngale esos sellos. Hacemos de los negocios de nuestro Padre Celestial nuestra prioridad en la vida, cuando hacemos todo lo que hacemos en el marco de la voluntad revelada de Dios. ¿Cómo sabemos que tú estás involucrado, involucrada en los negocios de Dios el Padre? Cuando tú estás haciendo todo lo que hace, ¿de qué manera? Conforme a la voluntad de Dios. Dios en su palabra ha revelado todo lo que tú debes de hacer como empleado, como patrón, como administrador, como esposo, como esposa, como hijo, como hija. ¿Sí o no? Todo está revelado. Dios ha revelado lo que tú debes de hacer como cristiano, como cristiana de iglesia, de la Biblia. Y obviamente, tú serás hallado falto o completo en la medida en que tú te entregas a hacer lo que tú haces conforme al modelo de las demandas de Dios en su palabra. ¿Cómo sabemos que tú estás ocupado en los negocios de Dios el Padre? Cuando tú haces todo lo que hace, ¿conforme a qué? A la voluntad de Dios. Si estudias, estudia conforme a las demandas y requisitos de Dios. Si trabajas, trabajas conforme a las demandas y requisitos de Dios. Si eres esposo, eres esposo conforme a las demandas y requisitos de Dios. Si eres madre conforme a los requisitos y demandas de la palabra de Dios. Hermanos, eso es estar ocupado en los negocios del Señor. Y todos estamos llamados a eso, a ocuparnos de los negocios del Señor mientras realizamos nuestra tarea laboral, mientras realizamos nuestra tarea como cónyuge, mientras hacemos nuestras tareas como padre, mientras hacemos nuestra tarea como madre, mientras hacemos nuestra tarea como discipuladores, evangelistas, adoradores en la iglesia. Estamos ocupados en los negocios de Dios cuando estamos haciendo lo que Dios nos manda a hacer en cada contexto de nuestras vidas. Estamos ocupados en los negocios del Señor cuando tenemos como prioridad que nuestros pensamientos estén ocupados primariamente en el desarrollo de nuestra vida de piedad y de devoción a Dios. ¿Podremos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana, en lo que somos y en lo que hacemos, en la misma medida en que nuestros pensamientos tengan como foco primario cultivar la devoción a Dios, cultivar nuestra piedad personal, cultivar una vida de comunión íntima con el Señor? Hermanos, ¿en qué más pensamos en esta vida? De las 24 horas del día, ¿sobre qué giran primariamente nuestros pensamientos? ¿Qué cantidad de pensamientos? Si hiciéramos una contabilidad de los pensamientos que se generan en nuestros corazones, ¿qué cantidad de ellos están dedicados a orar, pidiendo a Dios por todo lo que es nuestro mundo, nuestro pequeño mundo personal, nuestro pequeño mundo familiar, nuestro pequeño mundo en la iglesia? ¿Qué cantidad de pensamiento dedicamos a orar? Es fácil eso identificarlo. ¿Cuántos pensamientos son dedicados a orar, pidiendo a Dios nuestro crecimiento espiritual, confesándole nuestros pecados, pidiendo por las necesidades de nuestras familias, de nuestros miembros, de la iglesia? ¿Qué cantidad de pensamientos le dedicamos a eso? Del tiempo que estamos en silencio, donde nadie nos está oyendo hablar, de los pensamientos que se generan en nuestra mente, ¿cuántos de esos pensamientos son plegarias, son súplicas, son oraciones, son gemidos del alma confesando el pecado? Los pensamientos, hermanos, son por lo regular las obras del alma. Y de esas obras que producen nuestras almas, que nadie conoce, ¿cuáles de ellas están realmente alineadas con la voluntad de Dios? ¿Cuáles de ellas realmente podemos asegurar que tienen el sello de la piedad? ¿Cuáles de ellos? ¿Cuánto tiempo dedicas a pensar pensamientos lujuriosos, pensamientos cargados de malos deseos? ¿Cuántos de ellos son dedicados a lucubrar cosas malas, a maquinar obras de la carne? ¿Cuánto de ellos? ¿Cuánto tiempo pasas maquinando un pensamiento? Los piadosos viven en una santa contemplación de aquellos portales por los cuales pronto entrarán a Canaán la celestial. ¿Cuántas veces tú has entrado a Canaán la celestial a través de los portales de tu alma, en las carrozas de tus pensamientos? ¿Te ha visto entrar y salir muchas veces de Canaán la celestial a través de las puertas de tus pensamientos? Mediante nuestros pensamientos debemos de ser raptados dentro del cielo, y allí debemos de procurar tener contacto con los ángeles, tener comunión con el Señor Jesucristo, experimentar el gozo y la felicidad del cielo mismo. que no es otra cosa que estar cerca del Señor. Caminar cerca del Señor, compartir cerca con el Señor los bienes espirituales. ¿Cuánto de nuestros pensamientos son obras que han generado en nosotros sentimientos de gozo, sentimiento de felicidad, sentimiento de bienaventuranza, por el hecho de que son pensamientos motivados en la contemplación de la gloria de Dios, la cual podemos observar en nuestras visitas frecuentes al cielo? Estamos llamados, hermanos, a estar ocupados permanentemente en los negocios de nuestro Padre Dios. ¿Es eso una realidad en nuestras vidas? ¿Es eso una realidad en tu vida? ¿Tus hechos, tus actos son obras y hechos que pueden ser calificados como obras y hechos de los negocios de Dios el Padre? Dios tiene un negocio aquí en la tierra, del cual tú eres un empleado. Está llamado a ocuparte en ese negocio de noche y de día, de tal manera que todo cuanto tú hagas sea un medio por el cual veamos el negocio del Señor crecer, multiplicarse y producir grandes frutos. Estamos llamados a ocuparnos en los negocios de nuestro Padre Dios. Tratando con seriedad y con diligencia nuestros pecados. Tratando con seriedad y con diligencia nuestros pecados. Hermanos, sabremos cuán ocupados estamos en los negocios del Señor. No tanto por la cantidad de pecado que producimos, sino por la diligencia con que nosotros actuamos para reconocer el pecado, para confesar el pecado y para mortificar el pecado dentro de nosotros. Eso es estar ocupados en los negocios del Señor. Y obviamente que es una tarea del día completo, porque no hay un solo día, ni una sola hora del día, en el que usted no caiga en algún tipo de acto mental del que tenga que arrepentirse, ¿sí o no? De manera que si usted se va a ocupar de los negocios del Señor, en su ser interior, tendrá las manos siempre bien ocupadas. Bien ocupadas. No habrá receso posiblemente durante muchos años de su vida, porque siempre habrá tareas pendientes. Los negocios de nuestro Padre son como ciertas casas de familia, donde los oficios nunca terminan. No sé si todas, pero por lo menos allá en casa yo veo que siempre hay quehaceres. Siempre hay basura que recorrer, que recoger. Siempre hay un piso que hay que trapear. Siempre hay rincones que hay que barrer. Siempre, siempre, siempre hay quehaceres. Nunca hay vacaciones para los quehaceres de la casa. Amados hermanos, en los negocios de nuestro Padre Dios, nunca habrán vacaciones. Siempre hay quehaceres en lo que debemos de involucrarnos activamente, continuamente, las 24 horas del día. Porque aun cuando estamos durmiendo, Es triste, hermano, pero muchas veces durmiendo soñamos con pecado. ¿A usted no le ha pasado? Porque a mí me ha pasado. ¿Quién traje esos pecados mientras usted está allí durmiendo? El diablo, que está activo. Él no coge vacaciones. Entonces, muchas veces ahí acostado, tratando de conciliar el sueño, usted está allí pensando cosas que no debe estar pensando, y eso le lleva a tener que luchar allí en su propio lecho de dormir con pecado. Allí tendrá que estar ocupado en los negocios de su padre, si se quiere acostar limpio. Si se quiere acostar limpio, limpia, sin mancha. Porque muchas veces usted se acuesta en la cama y allí empieza a maquinar cosas que no debe estar maquinando. Y a imaginar cosas que no debe estar imaginando. Y allí tiene actitudes que se levantan en su corazón, que no deberían de levantarse en su corazón. Ahí en la cama donde está echado. Tendrá labores, deberes y responsabilidades para ocuparse en los negocios de su Padre Dios. Para ocuparse de su piedad personal, para ocuparse de su santidad personal, para ocuparse de su salud espiritual. Ahí en la cama, acostado donde está. No tiene que irse para allá, ni que para el vecindario, a caminar, para usted ensuciarse. No, ahí usted, en la cama, sin que nadie lo esté oyendo a usted. Ahí usted puede revolcarse en la pocilga de sus malos pensamientos y salir de allí bien atollado e inmundo, directo para el baño, a darse un baño de pie a cabeza. Siempre habrá pecados remanentes en el que tendremos que ocuparnos. Y en ese sentido, mis hermanos, podemos afirmar que eso es estar ocupado en los negocios, en los negocios de nuestro Padre Dios. Porque ¿qué quiere Dios? Que tú andes en una vida de santidad y de piedad, libre y limpia de pecado. Andaremos y viviremos en una vida de piedad consistente con la obra de nuestro Padre Celestial, en la medida en que nosotros nos ocupemos de andar con una vida limpia o en una vida limpia, producto de ver el pecado, reconocer el pecado, confesar el pecado y mortificar el pecado dentro de nuestras almas. Y amados hermanos, eso es una obra de 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Debemos de ocuparnos en los negocios de nuestro Padre Dios. Estamos llamados a ocuparnos de los negocios de nuestros padres, vigilando continuamente la lengua. Vigilando constantemente la lengua. Si usted trabaja como custodia de un negocio, le pondrán una escopeta en la mano y deberá mantenerse despierto. Porque si es en un banco donde se maneja dinero, si usted se duerme, le pueden no solamente arrancar la escopeta, sino también arrancarle la vida. Y mis amados hermanos, en el mundo de la piedad no es diferente. Estamos llamados a trabajar de vigilantes en los negocios de nuestro Padre Dios. Y cuando usted se emplea como vigilante para trabajar en los negocios del Señor, manténgase velando y orando todo el tiempo. Porque el diablo anda como león rugiente buscando su alma y la de los demás de su familia para devorarla. Entonces, si usted se va a ocupar en los negocios de su padre, usted debe de tener siempre presente que debe de poseer en sus manos una escopeta con 5 cartuchos, soba, porque el ladrón Satanás vino a esta tierra a matar y a destruir, a robar. Y usted como tal debe de trabajar como un buen vigilante para evitar que Satanás haga presa de su propia alma, de su familia, de los miembros de su iglesia y de todos aquellos bienes sobre los cuales Dios le ha hecho responsable para que vele por ellos. Hermanos, Dios nos llama a que seamos fieles. Fieles, trabajando en su obra, velando por aquellos bienes que nos ha dispensado. Tanto en nuestras almas, tanto en nuestra iglesia, tanto en las familias nuestras, tanto en nuestra vida laboral y en todos los departamentos que se nos han confiado. Él espera que estemos ocupados trabajando en los negocios del Padre. Créanme, para los pastores de esta iglesia, no es una tarea fácil ocuparse en los negocios del Padre para ser fieles desempeñando su tarea como vigilantes, vigilantes de la vida de cada uno de ustedes. No es una tarea fácil. Y se complica más cuando usted es un Dejémoslo ahí. Qué difícil, hermano, es a veces tratar y lidiar con gente obstinada, rebelde, contumaz, con su propia agenda de vida. Es difícil. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque no es fácil ocuparse en los negocios del Padre en ese contexto de servirle a personas que usted quiere su bien y ellos se empecinan en el mal, en andar mal, vivir mal, olvidándose que el diablo siempre paga mal al que bien le trabaja. Trabájale bien al diablo, hale un buen trabajo y cosechará. El fruto de tu buena, mala obra. Amados hermanos, que Dios nos ayude a vivir ocupados en los negocios de nuestro Padre Celestial. Nada hay más importante que esto. Nada hay más trascendental que esto. Nada es de mayor valor que esto. Recordad, amados hermanos, que estamos trabajando para Dios el Padre, ocupado en su obra. Para eso Él nos ha cobijado en su familia y nos ha hecho parte de su familia, para que nos ocupemos de trabajar en su familia, en su obra, en Iglesia Bíblica de la Trinidad. Recordad que estamos trabajando para Dios, el Hijo. Él nos ha salvado de la esclavitud, el pecado, nos ha hecho libres en Cristo, para que podamos así con libertad trabajar en su obra, ocuparnos de los negocios de nuestro Padre Dios. Recuerden que estamos trabajando para Dios, Espíritu Santo. El Consolador, Él nos ilumina el entendimiento para conocer mejor el trabajo y la obra que nos han asignado. No lo contristemos, seamos obedientes, sometámonos a sus dictados y seamos diligentes, hermanos, en la obra que nos han encomendado. Es una buena obra. Dios promete que a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. ¿Estamos realmente ocupados en los negocios de nuestro Padre? Recuerda, todo lo que tú haces debe de ser hecho en el contexto de la esfera ¿de qué? De la voluntad revelada de Dios en tu vida laboral, en tu vida familiar, en tu vida eclesiástica, en tu vida social. Todo debe ser hecho como parte de la agenda de Dios para nosotros. ¿Cuál es la agenda que tú tienes hoy? ¿Es una agenda que coincide con la agenda de Dios? Si tu agenda personal no coincide con la de Dios, entonces tú no estás trabajando en los negocios de tu Padre. Tú estás trabajando en los negocios del mundo, en los negocios de Satanás, y tu obra perecerá contigo. Si trabajas en la obra de Dios, ahí en el taller donde trabajas, ahí en tu oficio donde trabajas, recuerda que a su tiempo segará si no desmayas en tus faenas cotidianas. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Gracias por habernos llamados a trabajar en tu obra. Porque cada departamento de esta vida es un departamento de tu obra, Señor. Concédenos ser fieles y ocupados siempre estar en la obra del Señor. Oh, prospéranos, Señor, que podamos ser hallados fieles, ministros, obreros, competentes, al hacer aquello que tú nos has dado como tarea en este mundo. En nuestra vida laboral, prospera nuestra piedad, que cada obra que hagamos lleve el sello de nuestra relación personal de amor con el Señor Jesucristo. Que esta sea la motivación que nos mueva a obrar y hacer lo que hacemos, el amor a Cristo y por amor a Cristo. O que Él sea el perfume, Señor, que perfume todo aquello que hagamos, que todo cuanto hagamos tenga el olor del conocimiento, de nuestro conocimiento de Cristo. Oh, ayúdanos en esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.